Vamos a Filipenses, capítulo número 2. Hemos estado estudiando esta carta. Es una carta que nos ha retado, que nos ha desafiado a aprender muchas cosas nuevas, algunas, otras que son recordadas. Pero quiero, hermano, para aprovechar el tiempo, que usted y yo vayamos y leamos desde el 12. Y hoy vamos a entrar al versículo 14 y 15, el 15, la mitad del 15, vamos a verlo. Y yo quiero retarle, hermano, logre que este domingo sea distinto. Yo quiero que traiga a su mente ahorita los domingos que ha venido. ¿Cuántas veces ha escuchado Filipenses? ¿Cuándo escuchó el versículo 8, el 5, el 4? ¿Cuándo empezamos Filipenses? ¿Cuándo vimos Hechos 16? Y piense, ¿qué tiene Dios para mí hoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué? ¿Para qué vine aquí? ¿Vine a qué? Quizás, hermano, una respuesta, y estoy seguro que una respuesta puede venir ahorita de lo que Dios quiere decir a su vida. Y le reto a que haga significativo este domingo, este día, que empiece usted esta semana, porque usted se aplique, mi hermano, a lo que vamos a escuchar aquí. Va a haber cosas que van a ser súper trascendentes, a lo mejor otras a decir, ok, eso ya lo sabía, pero tengo que aplicarme, tengo que echarle ganas aquí, o a lo mejor van a ser cosas radicales para usted, ¿no? Pero seguramente no va a ser algo que va a pasar así nada más. Escuche lo que dice su Biblia, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entramos al 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo creo, hermano, que este pasaje así solito no ocupa predicación. Yo podría quizás leerles el versículo, hermanos, decirles que Dios les bendiga y nos vamos todos a comer, porque tenemos hambre. Pero, hermano, es tan claro, pero a la vez hay tantas cosas detrás que hace necesario, obviamente, que expongamos un poquito y que apliquemos y logremos aterrizar algunas de las cosas que estamos viendo aquí. Lo primero que quiero recordarle es el contexto. Pablo está diciéndonos, hermanos, ustedes tienen que ocuparse en su salvación. Hay cosas que ustedes tienen que hacer que nadie va a hacer por ustedes. Ustedes tienen que hacerlas y es posible que las hagan porque tienen un Dios poderoso trabajando en ustedes. Recuerdan, esa es básicamente la lección que aprendemos ahí. Hay un Dios poderoso trabajando en nuestras vidas. Le recuerdo, esto que usted ve aquí, estas reuniones, si viniera alguien que no sabe nada del cristianismo y dijera, bueno, ¿por qué están reunidos? ¿Por qué hay una batería? ¿Por qué se sientan ahí con su Biblia en las piernas? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hay con todo eso de la oración? Hermano, la clave de todo el asunto, la clave de por qué la gente se hace cristiana, yo me hice cristiano, es porque Dios trabaja en la vida de las personas. Porque Dios trabaja en mi vida, esa es la clave, hermanos. Esa es la diferencia de una religión a el evangelio. En una religión lo que trabaja es el líder dándole terapias a usted para que cambie, animándolo, exhortándolo a que cambie, pero no tiene nada que le ayude a hacerlo, es su propia fuerza de voluntad. Pero en el evangelio, ¿qué es la diferencia? Si hay líder exhortando, si hay hermano animándome, si hay palabra siendo predicada, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que hay un Dios que hace las cosas en nuestras vidas. Yo no me cambio solo, hay alguien que me cambia, hay alguien que me transforma. Me toca hacer mi parte, pero hay alguien que me transforma. Ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo. Ahora, lo que vamos a ver es cómo Pablo nos ayuda a nosotros, hermanos, a llevar a la práctica este asunto de ocuparnos en la salvación. Ya dijimos que no tiene que ver con lograr la salvación, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, nada más, es un regalo de Dios. Pero aprendimos que ocuparse en la salvación significa completar aquello que Dios empezó. Dios me salvó del infierno, ¿qué falta? Cambiar mi vida. Dios me salvó de la condenación, ¿qué es lo que sigue? Cambiar mi matrimonio. Dios me salvó de la condenación, ¿qué sigue? Llenar el vacío, el hueco que siempre, hermanos, tiene una persona que no conoce a Cristo. Eso es lo que falta. en lo práctico para Pablo, ¿qué significa? Vean su versículo número 14 y van a ver qué tan práctico es Pablo cuando se trata, hermanos, de aterrizar las cosas. Nosotros tenemos unas células los días jueves donde hacemos aplicaciones, no predicaciones, aplicaciones de lo que se comenta aquí, del pasaje que nos toca ver. No es una repetición del domingo, es una aplicación, eso es lo que debe de ser. Lo que está haciendo Pablo aquí es aplicar lo que acaba de decir atrás de ocupaos en vuestra salvación, ¿ok? Y él dice, haced todo. Ahora, yo quiero que usted haga algo. Compare usted ahí el versículo 14 que acaba de leer con el versículo 3 y vea cómo empiezan. 2:3 con 1:14. Haga una comparación en su Biblia. ¿Qué está diciéndole Dios? En el versículo 3 dice, nada hagáis. Y en el versículo 14, qué interesante, ¿no? Quiere decir que en medio de esas dos cosas encontramos algo muy importante, hermano. Y esa frasecita, haced todo, nada hagáis, implica, la primera, nada hagáis, implica las motivaciones. ¿Se acuerda qué dice el versículo 3? Nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Se acuerda usted? Se lo puede leer, ¿no? Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Se acuerda cuando pasamos por ese versículo? Aprendimos cosas interesantísimas, hermanos, de lo que es la humildad realmente. Nos da el ejemplo de Cristo y luego viene a hacer una aplicación. Nos dijo, nada hagáis por contienda y vanagloria. ¿Qué dice? Haced todo. Haced todo. ¿Qué significa eso? Al grano, cuando usted ve en la Biblia, haced todo, ve esa frase, implica todas las acciones de la persona. Así de sencillo. Ahora, usted va a decir, pues claro, eso cualquiera lo sabe. Yo sé que cualquiera lo sabe. Haced todo, pues quiere decir todo, claro. Pero usted se preguntará, pues ¿qué tiene de nuevo eso? Nada. No tiene nada de nuevo. La diferencia es de que a veces nosotros tenemos la tendencia de que aunque vemos que dice haced todo, si esta es mi vida, yo tengo la tendencia a veces a seccionar mi vida en áreas. Déjeme serle claro. Yo puedo decir, ¿verdad?, que este es el área de mi trabajo, el área de mi familia, el área de la iglesia, el área de los amigos, el área de la diversión, el área física, mi área emocional, ¿qué más? Mi área financiera, y puedo dividir mi vida en un montón de cosas. Yo a esto le llamo la vida de pizza, y no quiero darle hambre, pero llamo una vida de pizza, que es una vida seccionada, tan seccionada que a veces nosotros creemos que la vida o lo que tiene que ver con Dios, nada más entra en la iglesia, nada más entra en la familia y quizás podrá entrar en el área de mi alma o mis emociones, pero las ondas del trabajo son el trabajo, el asunto del dinero, el asunto es del dinero. Entonces ya no hacemos todo, como dice ahí. Hacer todo significa todo. Qué complicado, ¿verdad? Es una revelación que me llegó, hermanos. Hacer todo significa hacer todo. Pero ¿por qué lo digo y por qué estoy deteniéndome en esa frase? Porque somos muy dados a aplicar ciertas cosas del evangelio a ciertas cosas de la vida, no a todo lo que hacemos. Un ejemplo, ahí dice, hacer todo, ¿cómo dice su versículo 14? Hacer todo, ¿qué? Sin murmuraciones y contiendas. Esa es la orden, ahorita vamos a entrar a eso. Pero a veces nosotros tenemos la tendencia a hacer sin murmuraciones y contienda, pero lo que tiene que ver con mi esposa o mi esposo, pero no en el trabajo. Ahí sí soy otro. ¿Ven? O tengo la tendencia a hacer de cierta manera los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, no hago murmuración ni contienda. Pero el lunes, ¿me entiende? Hacer todo. Esto implica, hermanos, necesariamente que no hay áreas de la vida de usted que esta orden no se aplique. ¿Me sigue? No hay ningún área de su vida en la que la orden que sigue no se aplique. Se aplica en todas. Ahora, ¿qué es la orden? Él dice, haced todo sin... Y viene la primera cosa ahí, murmuraciones. ¿Qué es eso, hermano? Ahora, contésteme fuerte, porque si me contesta así, puedo decir, eso es murmuración, hermano. ¿Qué son murmuraciones? ¿Qué se viene a su mente cuando usted escucha murmuraciones? ¿Perdón? ¿Controversias? ¿Qué más? ¿Quejas? ¿Santo? ¿Qué más? ¿Perdón? Decir cosas a escondidas. Si yo le digo, ¿sabes qué? Isaías estaba murmurando de ti. ¿Qué piensa? Ay, es que estaba diciendo cosas lindas de mí. Despacito, pero cosas lindas. ¿Pensamos eso? Normalmente no. Vamos a un pasaje que nos ayuda a resumir qué es esto de murmurar. Ponga un separador en Filipenses, por favor, y acompáñeme a Éxodo capítulo 16. Éxodo es el segundo libro de su Biblia. Entonces tiene que irse casi hasta la pasta del principio. Primero está Génesis y luego sigue Éxodo, hasta el principio, hermanos, casi. Y encuentre el capítulo número 16. Y usted y yo vamos a aprender aquí el montón de cosas, hermanos, que implica la murmuración. Éxodo capítulo número 16. Éxodo 16. Vamos a leer versículo 1. El contexto es: el pueblo de Israel salió de Egipto y van con Moisés. Moisés los va guiando. Lea Éxodo 16:1. Dice: partió luego de Elim, una ciudad, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin. Note, un desierto, ¿ok? Que está entre Elim y Sinaí. Entonces, ¿salieron de dónde? ¿De dónde salieron? Elim. ¿A dónde van? Al Sinaí. Y en medio hay un desierto que se llama Sin. ¿De acuerdo? Eso es lo que está explicando ahí. Versículo, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Entonces llevan 45 días caminando. Versículo 2. Y toda, note, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, y la clave es que usted vea, murmuró, ¿qué palabra sigue? Contra. Contra. Si yo digo, hermano, yo dije un piropo contra mi esposa, ¿eso es congruente? No, el piropo no puedo decir contra. Si yo digo, dije algo contra, necesariamente es malo. Entonces ahí dice, murmuró contra ¿quiénes? Moisés y Aarón. ¿En dónde estaban? En el desierto. Siga leyendo el 3. Aquí está lo que murmuraron. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, ¿qué ve usted? ¿Qué ve detrás de esa, de eso que está diciendo el pueblo? ¿Qué ve? Inconformidad, no me gusta. ¿Qué más? Queja. ¿Qué más? Crítica. Ah, ese Moisés y Aarón ni saben a dónde nos traen. ¿Qué más ve? Coraje, están enojados. ¿Qué más? ¿Perdón? Envidia, ¿sí? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Aarón están ahí arriba? ¿Qué más ve? ¿Perdón? ¿Convenencieros? ¿Les gustaba la carne de allá? Aquí no había, era el desierto Sin, no había nada. Sin, ¿verdad? ¿Qué más? Ingratitud, ah, pero hasta va a decir basta, ¿no? Vieron maravillas allá, el mar rojo abriéndose, vieron, hermanos, montones de cosas, la nube, la columna de fuego, y aquí llegan como si no hubiera pasado nada. Están murmurando. Nota todo lo que hay detrás de esta palabra. No es nada más acercarse al oído de alguien y susurrar cosas. La murmuración tiene más que ver con el contenido y la forma, ¿verdad? Claro, que el secretito. Ahora siga leyendo y va a encontrar más cosas. Versículo 4. Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, o sea, no nosotros, Jehová. 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Vuestras murmuraciones contra Jehová. porque él es el que estaba haciendo la obra. Él sigue explicando, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Nosotros nomás estamos aquí de achichincles. Él es el que dice y el que manda, nosotros ejecutamos. Entonces, ¿saben contra quién están murmurando? ¿Contra quién se quejan? ¿A quién no le están creyendo? ¿A quién critican? ¿Contra quién se enojan? Contra Dios. Versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Y otra vez, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Cuál es el punto de la murmuración aquí, hermanos? Sencillo. El punto de la murmuración es algo que no me gusta, algo que soy incrédulo, algo de lo que me quiero quejar, pero noten, no se lo digo a la persona. La murmuración siempre está hecha a espaldas de aquel de quien murmuro. Entonces, hay quien ha llegado a la ridiculez de decir: yo no murmuro porque las cosas que digo las digo fuerte. Pero las dice espaldas de fulano, pero dice que no murmura porque lo habla fuerte. Yo lo digo así, no se lo dice a él, va y se lo dice a otro, pero como no le hace así, dice que no murmura. El punto es el contenido dicho a espaldas. ¿Qué es lo que dice Filipenses? Que yo debo de hacer todo sin murmuraciones. ¿Qué implica? Que yo voy con mi hermano Daniel, digo: ¡ay, hermano, Dios te bendiga! Y bien contento. Y luego cuando vengo acá con mis hermanos, digo: no, hombre, dice Daniel, ¿verdad? Yo estoy murmurando. ¿Qué implica eso? Aquí tengo un porte, acá otro. Eso, hermanos, es tener máscaras. No soy honesto. Puesto en otras palabras, detrás de la murmuración hay falta de honestidad. Con palabras más claras, hipocresía. Porque puedo venir con él y estar de una manera, no le digo nada, pero se voltea y atrás, no, yo opino que es, no, cuidado, ¿verdad? Y empezamos a decir y a hablar y a tener comentarios, ¿verdad? Y a sacar cosas que nunca nos atrevemos a decirle a la persona. ¿Le ha pasado a usted que se entera de cosas que la gente dice de usted al último? Todo el mundo sabe, menos usted. La murmuración ya pasó, ¿verdad? Es como un virus, ¿verdad? La gripe. Estornuda alguien y ahí ya pasó para allá, y aquel. Oye, ¿oíste, manita? Que aquel que no sé qué hizo, ¿verdad? Y que dijo que. Y todo es murmuración. ¿Sabe cuándo se detiene? Cuando alguien me dice: ¿quién hizo eso? Fulano. Y va con fulano. Y hombre, agárrese, ¿no? Oye, ¿que tú hiciste eso? No, ¿quién te dijo? Él. Y vas con él. Tú dijiste sí, pero ¿quién te dijo a ti? Aquel. ¿Y quién te dijo a ti? Y hasta que la muerte los separe, ¿no? ¿Quién sabe hasta dónde? Por los siglos de los siglos. ¿Quién sabe dónde sale? Pero entonces la primera cosa que se nos dice aquí, hermanos, es que tenemos que quitarnos la falsedad. Hacer todo sin murmuraciones, sin falsedad, sin hipocresía, sin máscaras. Honestos. Puesto de manera positiva, esto sería, hermano, que tenemos que ser personas honestas, transparentes. Y como acabamos de leer, en todo, en todas las áreas de la vida. Usted ni yo debo pretender venir aquí con usted con una cara que no es, o con un porte que no es. Y esto, hermanos, es súper esencial. Sin murmuraciones, sin andar hablando atrás, sin una cara aquí y otra allá. Segunda cosa, ni contiendas. Vimos lo suficiente de contiendas cuando vimos precisamente, si regresa a Filipenses, cuando vimos el versículo 3, donde nos dice: nada hagáis por contienda. Nada más le quiero recordar lo esencial de la contienda, ¿ok? Las contiendas tienen que ver con disputas, discusiones, son actitudes, hermanos, de nada me gusta, de todo estoy en contra. Y las contiendas vienen de tres raíces, por tres problemas en las personas. No crea usted que las contiendas caen como si fuera lluvia. Las contiendas las causamos nosotros, son asuntos de personas, ¿ok? Entonces, vienen de tres raíces. Se las voy a dar brevemente. Todas están en Proverbios. La primera es Proverbios 13. Si me acompaña, por favor, Proverbios 13:10. ¿De dónde salen las contiendas? ¿De dónde vienen? ¿Quién las causa? ¿Por qué hay contiendas? Proverbios 13, versículo 10. Es un asunto de actitud. Dice la Escritura: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Entonces, la persona contenciosa que está siempre discutiendo, que está en contra de todo, ¿verdad? Es una persona soberbia. Es una persona, hermano, que tiene una actitud arrogante, una actitud orgullosa. Segundo lugar, ¿de dónde sale? En Proverbios 26:20 de Proverbios. Dice de esta manera. Proverbios 26:20, este pasaje lo habíamos visto ya otra vez. Discúlpeme si voy muy rápido en los textos, ojalá alguien le ayude a su lado. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Ve la liga entre el murmurador y el contencioso? El contencioso es soberbio y chismoso. ¿Conoce por ahí algún vecinito así? Alguien que... El contencioso, mire, déjeme explicarle. Es el que nunca le gusta nada. Nunca, nunca está contento con nada. Jamás. Es una persona que... Ay, ¿por qué el hermano hizo así el círculo? Debió de hacerlo para el otro lado. Ahora, si yo lo hago para el otro lado, ay, le salió chueco. Si lo hago derechito, debería de haber sido rojo, porque las letras eran negras. O sea, nada le gusta. Sí, sí conoce ese tipo de gente. Pero esos hoyos, ¿cuándo los van a tapar? Si los tapamos, ¿para qué pusieron ese color? Si ahí, ¿por qué está chueco eso? ¿Para qué pusieron la cuerda? Nada, es una actitud de una persona que todo el tiempo está viendo lo negativo de todo, hermano. El no, ¿verdad? Todo, lo negativo de todo, hermano. Pesimista hasta decir basta, ¿verdad? Nada le complace ni le tiene contento. Dos características: soberbio y chismoso. Y tercero, vea el contencioso cómo es. 29, Proverbios 29. Ahí, ¿dónde está usted? Busque el versículo, capítulo 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas. Hermanos, podríamos tomar un montón de tiempo para estudiar nada más la contienda. Ya lo hicimos en el versículo 3, pero para meter en una cápsula de dónde vienen, viene de una persona que es soberbia, chismosa y enojona. Bueno, cambio los géneros: soberbio, chismoso y enojón, para que nos toque a todos iguales, ¿no? Soberbio, o sea, siempre cree que tiene la razón. Chismoso, tiene la característica de que su lengua es automática, ¿no? Habla. Y en tercer lugar, enojón, iracundo, o sea, una persona que se enciende fácilmente. Y eso causa contienda. Ahora, lo que tenemos que entender aquí, hermanos, es que Pablo le está diciendo a los cristianos: hermanitos, ustedes tienen que ocuparse en su salvación, ¿ok? Tienen que ocuparse en lo que les toca hacer. ¿Cómo? Desechen las murmuraciones y dejen las contiendas. Las competencias que provienen de la soberbia se alimentan con el chisme y salen de gente iracunda. Déjenlas. Eso es lo que le está pidiendo. Si nosotros pusiéramos positivamente esta exhortación, le voy a leer como diría. Le voy a pedir que escuche. Nada más voy a leer Romanos capítulo 13. No lo busque, nada más escúchelo. Y vean las cosas tan claras que hay de lo que Pablo nos dice, que tienen que ver con acciones de los creyentes. No murmuración, no contienda, no falsedad. ¿Qué más? ¿Qué es lo contrario a no contienda? Escuche Romanos 13:11, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Está hablando de cuando venga el Señor Jesucristo, ¿ok? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. No en glotonerías y borracheras. Mire, los cristianos no pecamos mucho de borrachos, pero de lo primero, a veces somos glotones, ¿no? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, dice la Escritura, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿ve usted, hermano, la manera tan clara, poniéndolo así, en que la Escritura nos está siempre exhortándonos a que básicamente, hermano, puesto en resumen aquí, es un cambio en mis acciones. Si vas a hablar de que te vas a ocupar en tu salvación, y que te vas a ocupar en tu salvación, y que le vas a echar ganas en tu salvación, y vas a desarrollar tu vida cristiana, ¿saben qué está diciendo Pablo? Que se note, hermanos, que se vea. Dejen las murmuraciones, dejen las contiendas, que se note. No es nada más decir, ah, yo soy cristiano, qué bonito. Cristo cambió mi vida, pero ¿qué cambió? Era iracundo y ya no lo soy, era chismoso y dejé de serlo, era mentiroso y cambió. ¿Se fijan cómo Pablo está aterrizando el asunto a las acciones concretamente? Ahora, si nosotros seguimos aquí, hermano, esta línea, vea su versículo, regrese a Filipenses y vea, por favor, estamos por terminar, nomás vamos a cubrir un área de esto. Regrese a Filipenses 2:15. Note que del 14 al 15 hay una coma nada más. ¿Ya vio? Hay una orden, haced, y hay una razón para. Entonces, busque la orden. ¿Cuál es la orden? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo, ¿para qué quieres que haga yo eso? ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Cuál es la razón de hacer eso? Versículo 15. Para que seáis irreprensibles. Y obviamente allí hay una línea, una frase completa, es irreprensibles y sencillos. ¿Ok? Para que seáis irreprensibles. Déjenme irme rápido con esto y vamos a terminar con esa palabrita nada más. La palabra irreprensible, nosotros la hemos confundido con infalible. Y creemos que cuando la Escritura dice que debo ser irreprensible, me está diciendo que debo ser infalible, que jamás me debo equivocar. No es así. La Escritura nos enseña, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. ¿Quién va, hermanos, a ser capaz de, hermanos, evitar fallar alguna vez? Somos humanos, no tenemos licencia, no quiere decir que debemos pecar, pero hermano, nos equivocamos. Entonces, no quiere decir, en primer lugar, no quiere decir estar sin pecado. Segunda, no quiere decir que nunca me van a acusar de algo. Y hay muchos que piensan que cuando alguien te acusó de algo, ya fuiste irreprensible. No es así. No es así, hermano. ¿Jesús fue irreprensible? Absolutamente. ¿Fue acusado? Es cierto. Vamos a ver Juan 18 para que usted vea cómo las acusaciones, es decir, es que alguien anda diciendo de mí esto, hermano, ya no soy irreprensible. Mira, que digan lo que quieran. La pregunta es, ¿es cierto? ¿Es cierto lo que están diciendo? Si es cierto, entonces ya no eres irreprensible. Si no es cierto, tú eres irreprensible. Juan capítulo 18, vamos a ver nada más del 28, unos 4 o 5 versículos, 28. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, miren, ¿qué acusación traes contra este hombre? ¿De qué lo acusan? Fíjense lo que dice su Biblia. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Qué está viendo? ¿Qué están viendo ahí? Una acusación, eso es lo que estamos viendo, es una acusación. ¿Cuál es la verdad? ¿Jesús era malhechor? Entonces, ¿es irreprensible o no? Sí es irreprensible, aunque lo estén acusando. Siga leyendo, versículo 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte habría de morir. Entonces, ¿qué es lo que significa irreprensible? Cuando yo uso esta palabra, irreprensible, no estoy diciendo que soy infalible, y no estoy diciendo tampoco que nadie me va a acusar. Puede ser que me acusen, pero hermano, la palabra irreprensible sencillamente significa que yo debo vivir de tal manera que nadie me pueda acusar justamente, o sea, con razón. Yo puedo ser acusado, pero es diferente que sea condenado. ¿Me explico? Vamos a suponer que usted le llega una carta, un citatorio de la PGR, que dice que se presente porque ha sido acusado de un delito. Ahora usted dice, oh, ¿usted huiría en ese momento si no hizo el delito? ¿Huiría? No, dice un dicho, el que nada debe. Bueno, entonces va usted y se presenta. Si usted es acusado, le hacen un juicio. Si usted fue encontrado inocente, usted es irreprensible, aunque tenga ahí una carta que dice que se tiene que tiene que ir a las oficinas para que lo vea un juez. ¿Me sigue con la idea, hermano? No quiere decir que porque alguien lo acuse, usted necesariamente ya dejó de ser irreprensible. Repito, irreprensible es vivir de tal manera que no me puedan acusar justamente. Pueden decir de mí lo que quieran, como dijeron de Jesús, pero es diferente si es verdad lo que dicen de mí, entonces ya no soy irreprensible. Hay que entender estas diferencias. La próxima semana vamos a estudiar brevemente también ante quién debemos ser irreprensibles. ¿Cómo está este rollo de ser irreprensible? ¿A qué se refiere esto? Por lo pronto, hermano, yo quiero dejarle a usted con el entendimiento del contexto. El contexto nos dice, sí se puede. Es posible porque tenemos un Dios trabajando en nuestras vidas. ¿Cuál es lo que hay que hacer? Dejar murmuraciones, dejar contiendas para ser irreprensible. Si usted había pensado que el ser irreprensible es para los pastores o es para los cristianos de muchos años, no es cierto. De acuerdo al contexto, por cuanto usted tiene un Dios trabajando en usted, usted puede ser irreprensible. Tenemos mucho que hacer, ¿no? Pero se puede hacer, hermano. Sí es posible vivir en santidad. No es un sueño, no es un sueño guajiro de Pablo, ¿no? Hay que ser santos, hermanos. No, es posible, sí es posible, sí se puede hacer. Pero obviamente necesitamos dar ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Temor y temblor. Van ligado con eso. Entonces hay partes que nos tocan a nosotros. Dios quiere que usted deje la murmuración. Dios quiere que usted deje la contienda. Dios quiere que usted sea irreprensible. Él está haciendo su parte. A usted, mi hermano, le toca la suya. Le toca su parte, su pedazo en este paquete, hermano, que nadie va a tomar por usted. Le invito a orar, hermano, ¿sí? Póngase de pie, por favor, ahí en su lugar. Señor Jesús, gracias por este día, mi Señor. Gracias por la palabra, Padre, que tú has traído a nosotros. Ayúdanos a entender, mi Señor, que el ocuparnos en nuestra salvación implica, por lo menos en lo que hemos visto ahora, dos cosas bien prácticas. En primer lugar, dejar la falsedad, dejar las apariencias. En segundo lugar, cambiar nuestra actitud, mi Señor, de una actitud de contienda a una actitud de contentamiento. Cambiar, mi Señor, la manera, Padre, en la que nosotros hemos estado quizás acostumbrados a tratar y hablar de la gente en murmuración. Cambiarlo, mi Señor, a ser personas honestas, cristalinas, abiertas, transparentes. Y ayúdanos a entender esta cosa tan sencilla, que estas órdenes de ser honestos y de tener una actitud, Señor, diferente, no negativa, son cosas que tienen que ver con toda nuestra vida. Quizás hemos fracasado, mi Señor, en entender que el cristianismo es un cristianismo de toda la vida completa. No es un cristianismo de un domingo, no es un cristianismo de una iglesia, es un cristianismo de toda la vida, mi Señor. Y ayúdanos, Padre, a entender que esto es necesario para poder ser gente irreprensible. La gente, Señor, lo sabemos, habla muy mal de los cristianos, Señor. A veces, lamentablemente, es cierto lo que dicen. Pero también sabemos que muchas veces no lo es. Muchas veces no es cierto. Ayúdanos a que nuestro caso no sea cierto, Señor. Que podamos ser irreprensibles. Sin importar lo que digan, sin importar qué piensen, que podamos portarnos, Señor, de manera irreprensible. El mundo, Señor, dice de esto, que no tengamos cola que nos pisen. Y por lo que vemos aquí en la palabra, sí podemos vivir de esta manera. Pero ayúdanos a hacer lo que está en nuestra parte, Señor, lo que está de nuestra parte, lo que nos toca a nosotros para lograr estas cosas. Papá, gracias porque nos permites empezar esta semana en tu presencia. Ayúdanos a que el día de mañana, cuando vayamos a nuestras actividades, Padre, entendamos que tenemos un Dios que está trabajando en nosotros. Hay alguien que nos cambia, hay alguien que nos ayuda a transformar nuestra familia, nuestra vida, el trabajo, la escuela, los estudios, mi actitud hacia mis padres, mi actitud hacia mis hijos. hay un Dios que está trabajando en mí, y eso, Padre, puede animarme a entender que puedo dejar estas cosas. Te honramos y te alabamos y pedimos, mi Señor, que nos ayudes a tener pues cambios prácticos en todas las cosas que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén.